Hace apenas unas semanas les contábamos en el informativo Valle de las Uvas de Radio Aspe que un vecino de la localidad, Agripa Herbás, iba a viajar a Idomeni, a Grecia, a los campos de refugiados donde sirios, afganos, iraquíes están en una situación que él mismo nos va a contar, porque ha regresado. Ha regresado de Idomeni. Agripa, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar en nuestros estudios.
Un placer, aunque sea paradójico hablar de placer cuando abordamos este tema. Efectivamente, la situación en Idomeni es muy, muy complicada, es muy, muy difícil. Yo estoy tratando, desde que volví, de obtener las palabras adecuadas para hacer un retrato ajustado a lo que es Idomeni, pero bueno, todavía estoy en esa tarea y no consigo esas palabras. Idomeni es el paradigma de la desazón y de la tragedia, del auténtico atentado contra los derechos humanos que está acometiendo impunemente la Unión Europea. Hay otra serie de campos próximos a Idomeni, como el de Gerso, como el de Kilkis, que son campos militarizados, donde no tenemos información de primera mano de lo que está ocurriendo dentro de los campos, porque cuando hablamos de campos militarizados hablamos de prohibición de obtener imágenes, de prohibición de entrar en la zona de tiendas, de prohibición de fotografías, y las entrevistas o las conversaciones o los encuentros que tenemos con las familias que están alojadas en estos campos militarizados tiene que ser en una zona neutral y casi con la supervisión de las autoridades militares. Pero Idomeni no tiene ni tan siquiera esa frágil cobertura militar. Es algo absolutamente selvático, da la sensación de caos absoluto. Y es una situación muy, muy complicada, de incertidumbre, de mucha incertidumbre. No hay una infraestructura organizada que esté dando una atención básica de una manera organizada. Y es complicado, es complicado hacer un relato de lo que es Idomeni, Manolo.
Ese campo está en Grecia, ese campo de refugiados está en Grecia. Hay presencia de las autoridades griegas, hay presencia de la Unión Europea para regular la situación, hay ONGs. ¿Cómo es esta supervisión de ese campo de refugiados?
Pues en concreto el campo de Idomeni es un campo limítrofe con la frontera con Macedonia, con Skopje, y muy próximo también, a escasos kilómetros de la frontera con Bulgaria. Allí hace un vértice Macedonia y Bulgaria. Existe la presencia de algunas ONGs, yo pude ver allí Save the Children, Médicos Sin Fronteras, la Luna Roja, que es la equivalente, la análoga de la Cruz Roja, y también a una ONG española, Bomberos en Acción, que a mí particularmente fue la única que me gusta cómo funciona. Ellos sí que están impartiendo justicia social en la medida de sus posibilidades y de sus recursos, que son modestos, pero no caridad. En otras ONGs sí que he visto bastante esto de la caridad, y allí lo que hace falta es justicia social. En la entrada del campamento hay dos especies de lecheras muy grandes, de autobuses lechera de la policía, pero luego no existe esa presencia policial o militar que pueda atenuar o menguar los conflictos internos que se producen. Y aquello, Idomeni, es un auténtico polvorín, porque a la situación trágica y emergente de la condición de refugiadas y de refugiados hay que sumar que allí están conviviendo en un dificilísimo equilibrio gente que es chií, con gente que es suní, con gente kurda, con gente afgana, con algunos pakistaníes. Es decir, que luego al hecho en sí de la condición tan, tan difícil, tan complicada y tan humanamente terrible de la condición de refugiada o de refugiado, hay que sumar también los conflictos atávicos que arrastran de sus países de origen. Y los disturbios y las algaradas, pues no es que estén a la orden del día, pero sí que se producen de vez en cuando, y cuando se producen son muy cruentos, ¿no? Y la situación se va complicando cada día más. A esa incertidumbre se le suma el no tener una información fiable por parte de las autoridades griegas, que las autoridades griegas, el gobierno griego está en otros menesteres, ahora está tratando de bueno, de aplacar el nuevo envite, la nueva ofensiva de la Troika, con el tema del recorte en pensiones, de la venta del poco patrimonio público que queda ya de Grecia, del gobierno griego, de la administración griega. En fin, que es todo muy complicado. También hay otra serie de factores. Es que es difícil resumir el retrato, ¿no? Hay otra serie de factores, por ejemplo, como el hecho de que las refugiadas en Idomenia están en campos de cultivo que son explotados por los y las habitantes de Idomeni, y ahora mismo ese campo pues está ocupado, con lo cual a esa solidaridad primera que se producía en las familias griegas en la atención a las refugiadas, por esa situación sostenida en el tiempo, es cada vez más difícil mantener esa solidaridad, porque también estamos hablando que las familias griegas están sometidas a una estafa crisis atroz desde el año 2007, 2008, 2009, con lo cual la propia subsistencia, supervivencia de las familias griegas también está en un brete, es muy complicada. Y luego también hay otra serie de variables, por ejemplo, como el hecho de que familias griegas que han estado acogiendo a familias refugiadas en sus casas, pues han recibido amenazas directas de amanecer dorado y se han encontrado en la fachada de su casa pintadas de amanecer dorado, nombrando incluso a los hijos de esas familias de acogida, una amenaza clarísima, con lo cual también pues vas a poner en peligro la vida de tus hijas o de tus hijos por tener acogida a una familia, con lo cual es que todo se va enrareciendo cada vez más, se va convirtiendo, si no hacemos una explicación adecuada de la situación y no hacemos una denuncia política pertinente y acertada, pues todo se va convirtiendo poco a poco, que yo no sé si es la intención última de ciertos elementos fascistas que hay desde la Unión Europea y desde la propia Grecia, se está convirtiendo cada vez más en un pasto de cultivo y en un pasto argumental para Amanecer Dorado y para todas esas tendencias fascistas. Es una situación muy, muy, muy difícil, muy complicada, ¿eh?
¿Cómo es el día a día en este campo, en Idomeni? ¿Cómo es levantarse? ¿Pueden desayunar? ¿Hay alimentos? ¿Qué hacen allí durante la jornada? La comida, lo que para nosotros es el día a día, pues eso, te levantas, desayunas, vas al trabajo, almuerzas, comes, etcétera, etcétera. ¿Cómo es ese día a día allí, si se puede llamar día a día?
Pues yo lo que vi allí fueron colas inmensas, ¿eh? Para un tarrito de plástico con una comida minúscula. Vi también que, bueno, el tema de la subsistencia y la supervivencia está a la orden del día, con lo cual pues las ONGs o no están atendiendo adecuadamente o no tienen la suficiente capacidad como para atender alimentaria y sanitariamente a todas las personas que están allí. Hablamos de, claro, estas cifras también bailan porque no ha habido en ningún momento un censo, una regulación, una toma de nombres y apellidos, pero se habla de una cifra en Idomeni entre 12.000 y 15.000 personas refugiadas. Lo que te comento, Manolo, es que vi unas colas tremendas, vi también mucha mafia, mucho mercadeo al menudeo, y perdona la rima, y bueno, pues una situación difícil de discernir, de saber lo que está pasando realmente en el meollo de la cuestión. Cuando hablo con compañeras, o he tenido la oportunidad de hablar con compañeros que ya llevan allí mucho tiempo, también me dicen exactamente lo mismo. Dicen, bueno, nosotras estamos aquí en el día a día, pero el funcionamiento interno y los equilibrios dentro del campo no los sabemos tampoco explicar muy bien, porque en cualquier momento se enciende una mechita y se arma allí un follón importante. Y te voy a contar una pequeña anécdota. Un coordinador de una ONG de allí, de Idomeni, me contaba, me decía, tú fíjate que he estado en campos de refugiados en Liberia, en situaciones de guerra en Sierra Leona, en la Franja de Gaza, en los campamentos de Tinduf, en el desierto argelino, en los campamentos saharauis y tal, y lo que estoy viendo en Idomeni no lo he visto en ninguna parte. Esto es el sumum del despropósito como civilización, ¿no?
Nosotros evidentemente somos un medio de comunicación de un ámbito comarcal, provincial, tenemos la posibilidad o las opciones que contamos para poder hablar de estos temas, por eso te agradecemos que estés aquí, que hayas venido antes del viaje, que hayas vuelto después de esta experiencia en Idomeni, pero ¿cuál es la situación de los medios de comunicación allí mismo, en Grecia? ¿Qué información se está dando? ¿Hay medios de comunicación en el campo para saber, para pulsar ese día a día que comentábamos antes?
La situación de los medios de comunicación públicos en Grecia ahora mismo están en una fase de reflotación, ¿no? Y me explico. Una de las primeras medidas que tomó el último gobierno pre-Tsipras, pre-Siriza, fue precisamente cerrar, de un día para otro, de un minuto para otro, tal cual se hizo aquí prácticamente con Canal Nou, cerrar los medios de comunicación públicos. Y los medios de comunicación, muchos de esos medios de comunicación públicos, estoy hablando de radios y de televisiones de carácter regional e inclusive de carácter estatal, ahora mismo están en una suerte de autogestión, tratando de buscarse las habichuelas para poder abrir todos los días la puerta, con lo cual la capacidad organizativa y económica de estos medios es mínima, y estos medios pues no están en los campos habitualmente, yo por lo menos no los he visto. Sí que están dando información de primera mano en lo que se refiere a esa atención de las familias en sitios grandes, en ciudades grandes, en polis, como dicen ellos. Lo que me he dado cuenta, Manuel, es que tenemos un montón de vocabulario, pero casi infinito, que proviene del griego. Porque cuando decía una palabra allí en castellano, decía, esa palabra es griega, esa palabra es griega. Ahí hay un chauvinismo lingüístico también digno de destacar. Y lo que sí que están haciendo es un seguimiento en ciudades como Tesalónica o como Seres, que son ciudades grandes. Salónica es la segunda ciudad más grande de Grecia, y Seres es una ciudad pues de 150.000 habitantes. Y hay algunas iniciativas, como por ejemplo en los partes informativos, en los noticiarios de la radio pública, comenzar a emitir ciertas franjas en árabe, para que, bueno, las personas que están en Tesalónica o que están en la misma Grecia de lengua árabe, pues puedan enterarse un poco de cómo empezar a tramitar ciertos asuntos que tienen que ver con el papeleo de asilo, etcétera, ¿no? Y luego el tema del papeleo, de toda la burocracia administrativa para la obtención de los papeles de asilo, para que empiecen a cursarse, no para que sean atendidos, ¿no? Sino para que empiecen a cursarse esos papeles, pues fíjate que eso se hace a través de Skype, una hora al día, para empezar a tratar de obtener información de cómo entrar en el estatus o la posibilidad de exilado político. Una hora, pues imagínate, una hora por Skype para toda Grecia, se calcula que hay aproximadamente entre 50.000 y 60.000 personas refugiadas ahora mismo. Pues claro, con razón te dicen las familias, pues mira, yo lo intento todos los días. Cuando hay posibilidad de que en alguna ONG o alguna organización te preste el wifi para que tú te puedas conectar, pues es una tarea imposible, ¿no? Titánica, vamos.
Tú has viajado a Idomeni como integrante de la asociación Abriendo Fronteras, Open Border, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde donde estamos nosotros ahora? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay alguna manera de tramitar ayudas, de presionar, de hacer algo con esta situación que se está dando en Grecia y en el este de Europa?
Pues Manolo, tú estás haciendo mucho, y Radio ASPE también. Ya el hecho, por ejemplo, de que podamos estar hablando de esto y que podamos hablar de una manera un tanto reflexiva y no con un corte rápido, pues ya es hacer mucho. Lo que estamos, o las líneas de trabajo que principalmente nos estamos marcando desde Abriendo Fronteras son dos, que es la denuncia política. Ya te comentamos en la otra vez que vinimos que estamos tratando de establecer contacto con eurodiputados y eurodiputadas para que la voz de las familias griegas solidarias se escuche allí en Bruselas. Es la denuncia política y también charlas, ¿no? Charlas por colegios, charlas en distintos ámbitos, no nos estamos poniendo prejuiciosos, allá donde nos llaman vamos a hablar de cómo estamos viendo nosotras la tragedia de las personas refugiadas. Y bueno, alguna iniciativa estamos ya mascullando aquí en ASPE, pero todavía está todo bastante verde. En el momento que tengamos algo más concreto y más claro, ya hemos establecido los primeros contactos con el Ayuntamiento de ASPE a ver qué se puede hacer desde aquí. Pero sobre todo lo que estamos viendo, por lo que nos están demandando las personas que están trabajando allí in situ en Grecia, es financiación, sobre todo el tema del dinero, porque lo que se está trabajando especialmente es por esa situación límite que se está viviendo en los campos, es tratar de las familias con mayores necesidades, con mayor parentela, que están en un en un momento más complicado, tratar de sacarlas de los campos, los campos es el infierno, el averno, y alojarlas en casas o en pisos, en ciudades próximas a los campos. Y para eso hace falta dinero, y estamos trabajando en esas dos líneas. Pero ya el hecho, por ejemplo, de que nos esté dando cobertura y el interés, ¿no?, y que esto no desaparezca, no se invisibilice, pues ya es algo muy muy positivo. Y luego, dentro de en la medida de nuestras posibilidades, pues lo que podamos hacer para divulgar. Y bueno, ahí estamos. Somos de una memoria muy selectiva y muy corta. Ya hemos olvidado lo que está pasando en Gaza, lo que sigue pasando en Gaza, lo que sigue pasando en las fronteras del Pacífico Sur, en Australia, el terremoto de Haití. Ya hemos olvidado el reciente terremoto de Ecuador. Pero bueno, esa es un poco la función que deben tener los medios de comunicación como el tuyo, y la función que debemos tener las personas que estamos en el activismo social y político.
Agripa Arbas, muchas gracias por toda esta información, por contar con nosotros para difundirla entre nuestros oyentes, y ya sabes que cualquier noticia, cualquier actividad o actuación que vayáis a realizar, podéis contar con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manolo. Un abrazo.